Bienvenido al programa que te escucha, el encargado de llevar tus opiniones a toda la comunidad universitaria. Somos Candela Canales,
Claudia Gota
y Nacho Vicente.
Y esto es...
¿Y tú qué opinas?
Esta semana la democracia en Sudamérica ha recibido dos duros golpes. En primer lugar, un golpe parlamentario ha permitido a 25 senadores aprobar la reelección presidencial en Paraguay. Pocos días después, en Venezuela, Nicolás Maduro suspendió las competencias del Parlamento y se las otorgaba al Tribunal Supremo. La prensa nacional se ha hecho eco de ambos sucesos de diferente manera.
La mañana del martes 28 en Asunción, Julio César Velázquez, del Partido Colorado, tomó la palabra y se autoproclamó presidente del Senado. A pesar de la presencia en la Cámara del presidente del Senado, Roberto Acevedo, convocó una votación. El apoyo de 25 senadores del Partido Colorado y del Frente Guasú permitió aprobar en tiempo récord una enmienda para la reelección presidencial. Varios senadores del Partido Colorado, junto con el resto de los senadores presentes, no daban crédito y se opusieron a esta maniobra política. Mario Acevedo, del Partido Colorado, lo calificó en declaraciones a CNN en español de «quiebre constitucional y golpe a la democracia».
El ambiente político en Paraguay lleva embravecido desde que en 2008 Fernando Lugo ganara las elecciones presidenciales, acabando con 60 años de gobierno del conservador Partido Colorado. Los gobiernos sucesivos han sido cortos e inestables, hasta esta legislatura, que de nuevo instauró a los conservadores en el poder. La enmienda para la reelección presidencial llevaba tiempo siendo pedida por los partidos del expresidente Fernando Lugo, del Frente Guasú, y Horacio Cartes, actual presidente de Paraguay con el Partido Colorado. De cara a las próximas elecciones, ninguno podría presentarse con la actual ley de reelección. Estas modificaciones tendrán validez y facilitarán el camino para la reforma constitucional.
Los opositores preparan ya dos acciones jurídicas para intentar frenar la reforma de lo que califican como un golpe parlamentario. La ciudadanía se ha manifestado con violencia frente al Senado y ha llegado a incendiarlo, en algunas partes. Las manifestaciones han tenido como resultado un muerto y 210 detenidos. Hemos salido a los distintos campus universitarios a preguntar a los estudiantes si saben lo que ha pasado en el Senado de Paraguay la semana pasada. ¿Conocen sus consecuencias?
Sí, sé más o menos lo que ha pasado por unas pinceladas, pero las consecuencias y tal no, ahora mismo no.
No, la verdad que no me he enterado de lo que ha pasado.
No las conozco porque, si digo la verdad, he estado de viaje y no las conozco demasiado bien.
El mismo martes que Paraguay clamaba un quiebre constitucional, en Venezuela se empezaba a fraguar lo que el jueves 30 la oposición y la prensa internacional calificaría de golpe de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia, posicionado del lado del gobierno, instaba a Nicolás Maduro a tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estimara pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción. La figura del presidente cobraba una importancia central en el Estado venezolano, adelantando la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia emitió el jueves.
En ella se suprimieron los poderes de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, atribuyéndoselos al mismo Tribunal Superior de Justicia, y además retiraba la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea, abriendo la puerta a posibles consecuencias penales. La Organización de Estados Americanos no tardó en convocar una reunión de urgencia, y varias ONGs emitieron un comunicado instando al TSJ a reconsiderar las decisiones tomadas por un tribunal carente de independencia que ha otorgado poderes dictatoriales al presidente de la República. La oposición clamaba contra lo que consideran unánimemente un golpe de Estado. Julio Borges, diputado opositor en la Asamblea Nacional, llegaba a pedir al ejército que interviniera ante la ruptura del orden constitucional. Mientras tanto, el TSJ alegaba que su decisión se debía al desacato de la Asamblea Nacional, al no expulsar a tres diputados de la región de Amazonas, que según fuentes del gobierno habían comprado votos para ganar así la mayoría parlamentaria.
Al día siguiente, la fiscal general Luisa Ortega se desmarcaba de las sentencias emitidas y denunciaba la ruptura del hilo constitucional. Debido a las presiones internas y externas, el sábado el Tribunal Superior de Justicia reculaba. Devolvió sus atribuciones al Parlamento, retiró los poderes extra al presidente Nicolás Maduro y los parlamentarios recuperaron su inmunidad. Aún así, varios opositores han declarado que el golpe de Estado ya está dado. Julio Borges ha declarado que solo pretenden maquillar el muerto y Enrique Capriles, ex candidato opositor a la presidencia, ha pedido que se anule la sentencia, ya que la aclaración del Tribunal Supremo de Justicia solo reitera parcialmente su efecto. Y al fin y al cabo, es verdad que el resultado no ha sido reparado, ya que el efecto inmediato fue la retirada por parte de Perú, Colombia y Chile de sus embajadores en Venezuela. ¿Saben los estudiantes de UNIZAR lo que ha pasado en Venezuela la pasada semana? ¿Saben qué consecuencias ha tenido y puede tener?
En Venezuela, similar a lo de Paraguay.
Como que había manifestaciones en contra de Maduro porque había tomado, no sé, algún poder, digamos, a la fuerza. Y la gente se quejaba de eso.
No me he enterado de ninguna de las dos cosas.
Pese a que ambos hechos son de gran importancia para la actualidad internacional, han tenido una cobertura en los medios televisivos bastante baja. Los programas de actualidad han sido copados por la política nacional, con casos como el de la supuesta corrupción del presidente de Murcia, el piso del director de la DGT y la condena de la tuitera Cassandra. Pero de los dos temas, uno ha sido más visible que el otro y ha recibido un mejor tratamiento por parte de la prensa, cuando ambos sucedieron a la vez y representan un hecho parecido, una maniobra política que levanta las acusaciones de golpe de Estado. Pero, ¿qué creen los estudiantes de UNIZAR? ¿Ha recibido mayor atención un hecho que otro? ¿Cuál ha recibido mayor atención? ¿Por qué?
Sinceramente me he enterado de las dos del mismo modo, o sea, muy parecido, pero creo que le están dando mucho más tute al asunto de Venezuela, todo lo que está pasando allí y, vamos, pero muchísimo más.
Sí que saben más de Venezuela y eso que de Paraguay, me parece que es un poco injusto porque las dos tienen unas consecuencias y es importante que se conozca.
Pues es que, a ver, yo lo del tema de televisión y eso tampoco es que esté muy enterada, pero sí que tengo que decir que se escucha más todo el tema de Venezuela antes que Paraguay, porque tiene más incidencia a la hora de la política, los partidos políticos y...
Yo estoy más metido en la historia de Venezuela. La verdad es que la de Perú, la verdad es que no me ha llegado mucha información.
Me he enterado de la de Venezuela, pero de la de Paraguay no tenía ni idea. Siempre sale lo que quieren que salga.
Y Twitter,
¿Qué opina?
Esta semana, Patricia Alcusón y Pablo Torres nos cuenta que se está tuiteando sobre los golpes de Estado que tuvieron lugar en Paraguay y Venezuela la semana pasada.
La semana pasada tuvo lugar un golpe de Estado en Paraguay cuando 25 senadores aliados violaron la Constitución a puertas cerradas y aprobaron el proyecto de enmienda para incluir la reelección presidencial. Como consecuencia, se sucedieron una serie de protestas en la que algunos manifestantes quemaron parte de la sede legislativa y fueron brutalmente reprimidos por la policía.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le arrebataba oficialmente los poderes a los diputados elegidos, poniendo en duda la democracia. La polémica llegó cuando los medios de comunicación se centraron en cubrir lo ocurrido en Venezuela, dejando a un lado lo que estaba sucediendo en Paraguay. Además, los pocos que se atrevieron a cubrirlo ni siquiera lo calificaron como golpe de Estado.
Los tuiteros enseguida se hicieron eco de la noticia y recriminaron a los medios el diferente tratamiento informativo que dieron a ambos acontecimientos. @PabloMM escribía: la policía asalta la sede de la oposición y mata tiros a un hombre. El golpe de Estado continúa en Paraguay. No importa, no es Venezuela. En la misma línea, @DenisCordobaSV tuiteaba: alguien que le avise al Magro y a la derecha partidaria y mediática de El Salvador que en Paraguay hay un golpe de Estado parlamentario.
También hay quienes quisieron criticar este hecho con humor, como @EnjikJuliana, que escribía: el Parlamento en llamas de Paraguay, ¿qué calificativo merece? ¿Golpe de Estado? ¿Golpe de calor? Por el momento, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha devuelto sus poderes a la Asamblea Nacional, según informa en su página web. En Paraguay, se respira tensión mientras la ONU pide una investigación sobre la muerte del opositor Rodrigo Quintana, a manos de la policía.
Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en @ytuqueopinasuz y que si tenéis alguna pregunta y queréis que la lancemos a la comunidad universitaria, solo tenéis que mencionarnos y os las contestaremos en los próximos programas.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Nosotros volvemos dentro de 7 días con nuevos temas y más opiniones, las que nos traéis vosotros. Un saludo de parte de todo el equipo de ¿Y tú qué opinas?